En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo en el mediodía COPE. Cuando era pequeña, a Teresa le gustaba leer novelas de aventura, tocar el violín y escribir cuentos de hadas. Después se volvió rockera punk y atea. Adoptó el estilo de vida vegetariano y militó como activista de los derechos de los animales. Cuando terminó la universidad dio clases en los barrios más pobres y luego trabajó en una granja. Después, y ella lo llama así, un milagro, comenzó a acercarse a Dios y no solo retornó a la iglesia, sino que se consagró como religiosa. Teresa Nobel, que actualmente vive en una comunidad de las Paulinas en Miami, no se avergüenza de sus cuestionamientos juveniles ni de sus luchas internas. Tampoco de tener un lado que ella misma califica de excéntrico, podía haber dicho friki, de haberse partido la cabeza en su búsqueda de ser un poco extraña y rebelde. Considera que su regreso a la iglesia no ha significado tirar su pasado a la basura. Todo esto lo ha contado ella misma en el blog que tiene en el portal aleteia.org. También ha publicado diversos libros y mantiene un activo perfil de Facebook y de Twitter. Lo hace porque desea mantenerse a toda costa cerca de los que viven al margen de la iglesia, de los que no entienden nada, de los que no pertenecen al círculo de los habituales. Dice que ella pide siempre al Señor tener una fe audaz, impetuosa, plenamente asumida, pero también entender y estar cerca de los que dudan. Y nos advierte, la iglesia no puede ser el club de los acostumbrados. Tiene que vivir siempre al aire libre, midiéndose con la búsqueda y las angustias de los hombres y mujeres de cada época. Pues aquí en El Espejo, como siempre, vamos a comenzar con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta jornada y lo hacemos ya con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa ha recibido esta mañana al personal del Hospital Bambino Gesù.
Y en Roma hoy también estamos pendientes del funeral de Monseñor Javier Echevarría, que se celebrará a las 7 de la tarde en la Basílica de San Eugenio y que podrá seguirse en directo a través de la web del Opus Dei.
La española Izara Batres gana el Premio Mundial Fernando Rielo.
Izara Batres ha ganado este premio internacional de poesía mística con el poemario Tríptico.
Mensaje de Navidad de Cáritas Internacional.
El presidente de Cáritas Internacional, el cardenal Tagle, ha dedicado su mensaje de Navidad al drama que se vive en Siria.
Niños navarros cantan para el Papa.
Una coral formada por 400 niños de 11 colegios ha grabado varias piezas musicales que le dedican al Papa Francisco con ocasión de su cumpleaños, que es el próximo sábado. El vídeo en YouTube ya cuenta con más de 13.000 visitas.
10 cosas que el Papa quiere que sepas sobre la familia.
Este es el título del último libro del cardenal Fernando Sebastián. Lo presenta esta tarde a las 7 en el Instituto de Vida Religiosa de Madrid.
Y muere el cardenal brasileño Paulo Evaristo Arns.
Considerada una de las figuras más destacadas de la Iglesia latinoamericana del siglo XX, falleció ayer en Sao Paulo.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues alrededor de una mesa grande donde mis padres están en el centro, alrededor todas las hermanas y los cuñados que en este caso están en mi corazón, los sobrinos, los hijos, cantamos fatal, incluso cantamos en alemán todavía peor. Hay un gran árbol, un enorme Belén y sobre todo está esa misa de gallo donde la luz estalla en la noche y el sonido en el silencio.
En COPE, la Navidad también eres tú y Cristina López-Lichtin la vive contigo.
Feliz Navidad.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Ana, ¿sabes por qué está la policía fuera?
Sí, anoche robaron en 3 locales de esta calle.
¿Qué dices? ¿En 3?
Sí, en 3. ¿Te acuerdas que te dije lo de ponernos una alarma? Pues ha llegado el momento.
Para Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes. Hoy queremos acercarnos en El Espejo hasta la diócesis de Albacete, que acaba de poner en marcha, fue el día de la Inmaculada, su misión diocesana. Y para contarnos en qué consiste, cuáles son sus objetivos, cómo se está viviendo en todas las dimensiones de la vida de la diócesis, nos acompaña ya su vicario general, que es Luis Enrique Martínez Galera. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues serán dos años en los que la diócesis intentará remover en los fieles la conciencia de seguidores, no quedarse en meros oyentes o espectadores de Cristo. El objetivo es dar un impulso misionero que logre crear un clima permanente de evangelización. La propia web de la diócesis de Albacete cuenta que se trata de un proyecto tan ilusionante como necesario. El lema es la misión diocesana, comunidad de discípulos cristianos misioneros. Nos lo va a explicar el vicario general Luis Enrique Martínez Galera.
Al que saludamos ya, vicario general de la diócesis de Albacete, Luis Enrique Martínez Galera. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, ¿cuál es, si hubiese que describirlo para alguien que no visita habitualmente aquellas tierras manchegas, ¿cómo entendemos la situación actual de la comunidad cristiana que camina en Albacete? Que me imagino que no será monolítica, habrá muchos aspectos diversos, pero ¿cuál sería el retrato de esa realidad actual?
Yo creo que coincide con el retrato de otras diócesis, puesto que la situación social que vivimos es común, ¿no? Y las necesidades que nos planteamos desde la Iglesia, pues es reanimar, pues primero la comunidad cristiana, para que tomando conciencia de su identidad cristiana y su compromiso bautismal, pues encuentre la motivación suficiente para desarrollar un estilo y un impulso misionero de iglesia en salida hacia los demás.
El obispo de la diócesis, Monseñor Ciriaco Benavente, en una carta en la que invitaba a todos los fieles a unirse a esta misión diocesana, recordaba que el misionero antes tiene que ser, bueno, antes y durante, habría que decir, tiene que ser un auténtico discípulo, un auténtico seguidor de Jesús. Y eso no es simplemente una palabra, también hay que educarse en ello.
Sí, y tampoco es una reunión, es un proceso en que vamos descubriendo nuestra identidad. Por eso la misión se establece en dos años, aunque las mismas líneas continúan en los dos. La primera es comunidad de discípulos, que es toda la escuela del discipulado, retomar el encuentro con Jesús, que fundamente nuestro envío misionero. Por eso hemos aprovechado pues el hecho de la misión para establecer también en la diócesis la lección divina a través de la Casa de la Biblia. Y van a ser pues muchos los grupos que se están formando en todas las parroquias para proceder a esa lectura orante de la palabra de Dios, ¿no? Con todo ese proceso de la lección divina, pues que vaya calentando y animando la vida de los creyentes. Y hablaremos con el estudio y la oración del Evangelio de Marcos, que es el Evangelio de los discípulos, los llamó para estar con él. Y después, el segundo año, que ya es como si fuera más propio de la misión, la salida hacia los demás, el encuentro con los otros, donde tendrá lugar la semana de la misión en cada parroquia, pues estudiaremos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde tomaremos contacto con la primera comunidad y las primeras experiencias evangelizadoras.
Me imagino que en estos meses previos al inicio de la misión, que está, como quien diría, comenzando, dando sus primeros pasos, pues habrán tenido oportunidad de detectar cómo ha sido acogido este reclamo que llega desde el pastor de la diócesis en los diversos niveles, en la vida de las parroquias, en las asociaciones, también me imagino que en todo lo que es el mundo de la vida religiosa, que también estará convocada a participar. ¿Cuál es la percepción que han tenido de este reclamo? Porque a veces también puede ocurrir que la gente diga, bueno, a ver, una más, una manera de marear la perdiz, podríamos decir.
Sí, dice otro nuevo plan de pastoral.
Eso, sí.
Pues bueno, la percepción es que se ha cogido con una ilusión que se diferencia de cualquier otro plan pastoral de los que hemos desarrollado en cursos anteriores, ¿no? Acabamos de terminar uno de 5 años y la implicación que los grupos de personas están tomando en las distintas parroquias es muy diferente. Comenzamos en septiembre a dar a conocer la misión, primero a los sacerdotes, aunque muchos ya lo conocían, y algunos agentes de paz también, porque lo habíamos pasado por el Consejo Presbiteral, lo habíamos estudiado en el Consejo de Pastoral y ya habíamos preparado el caldo de cultivo para la acogida. Pasamos a los sacerdotes, después a arciprestes para coordinar las programaciones, delegados, y ya pues han venido los encuentros de los arciprestazgos o de las zonas, los retiros evangelizadores, que han sido momentos donde hemos ido presentando la misión en distintos niveles y donde hemos visto ya y constatado el ánimo con que la gente se ha sumado a este proyecto evangelizador y lo han cogido con ilusión. Hemos hecho ya una escuela de evangelizadores para los agentes de pastoral que junto con el párroco van a estar motivando la misión que empezó el 7 de noviembre. Y pues al que vienen unas 60 o 70 personas en la versión asistencial y en la modalidad a distancia, pues hay otras tantas. Se han realizado los dos, bueno, un cursillo de Lectio Divina en dos modalidades, uno en fin de semana y otro en tardes, lunes, martes y miércoles, donde han venido unas 180 personas entre uno y otro. Uh-huh. Con lo cual ahora estamos en esa fase de que los grupos empiecen a trabajar.
Claro.
Y no, y que eso ya será pues una vez que pase la Navidad y empecemos en enero, pues ya ir concretando estas cosas. Pero como me preguntaba, sí, yo creo que hay bastante ilusión y bastante compromiso y apuesta común en todos los niveles de la diócesis, los religiosos, los laicos, los sacerdotes.
La misión nos habla de salir, nos lo decía usted al principio, esa iglesia en salida que está pidiendo el Papa, y a veces hay un entorno pues de descristianización, de indiferencia, en algunos lugares, quizás no en el mundo rural, pero sí que en las ciudades, pues de una cierta hostilidad ambiental o cultural al anuncio cristiano. ¿Cómo vencer todo eso? ¿Cómo vencer ese, entre comillas, miedo que podemos tener y salir, diríamos, de estar encastillados en los recintos de lo que es seguro, de lo que ya es sabido?
Bien, pues posiblemente las dificultades del encuentro con el otro y de encontrar al otro con la puerta abierta para que sea receptor del mensaje del Evangelio, pues es la dificultad. Si tuviéramos esa receta solucionada, no tendríamos mucho problema en la iglesia, ¿no? Sin embargo, pues hay que encontrar momentos, circunstancias, situaciones en las que poder acercarnos al otro sin ser pesados, sin entrometernos en donde no nos llaman, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros vamos a fundamentar ese año sobre tres columnas. Una es la del testimonio. El testimonio de los cristianos, ¿no? Con una presencia en los medios, con celebraciones en las que se subraye la condición de los testigos santos a través de los medios que tenemos en la diócesis, como la hoja dominical, y también con todo el material de testimonio de Caritas diocesana y de otras delegaciones. Luego vamos a cuidar mucho la presencia social, es decir, nuestra presencia de iglesia en la cultura, en los ambientes, los encuentros con otras asociaciones y a otros niveles. Y luego desarrollamos ya con más concreto en cada parroquia pues la semana de la misión, siempre muy abiertos a de qué va la gente, qué es lo que le preocupa a la gente, ¿no? ¿Dónde están los alejados? ¿Cuáles son los problemas de los alejados? que sea un año que, más que centrarnos en la comunidad parroquial con sus problemas permanentes y constantes, sus tareas y sus servicios, pues estemos más abiertos a las distintas realidades que hay en los barrios, uh-huh, que hay en las ciudades y en los pueblos.
Pues Luis Enrique Martínez Galera, vicario general que se encarga de coordinar esta misión diocesana de Albacete, gracias por haberla compartido con nosotros en estos inicios y seremos testigos expectantes de todo lo que allí suceda, de esos frutos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues, gracias a vosotros, porque así nos dais también difusión.
Claro que sí. ¿No?
Y nos hacéis llegar pues a otras personas que estén oyendo ahora mismo la COPE.
Un abrazo, pues, Luis Enrique.
Vale, hasta igualmente. Pronto. Gracias, José Luis. Adiós.
Y ahora tiempo ya para abrir nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. Allí el Papa ha recibido esta mañana al personal sanitario y administrativo del Hospital Bambino Gesù.
Y esta tarde en la Basílica de San Eugenio se celebrará el funeral por Monseñor Javier Echevarría, corresponsal en el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido una audiencia fuera de lo habitual, reconvertida por el Papa Francisco en una tertulia improvisada en la que, junto a muchos de los niños ingresados en el hospital pediátrico Bambino Gesù que correteaban por el escenario, el Papa ha escuchado con atención las preguntas que le ha formulado el personal sanitario, voluntarios y hasta una paciente habitual del hospital enferma de leucemia desde que tenía 12 años. Tras responder y escuchar a cada uno, les ha hablado del valor que tienen las cosas pequeñas, los gestos insignificantes que una enfermera puede de tener con un niño, sobre todo cuando nos cuesta tanto entender el sufrimiento de los pequeños. De ahí les ha recordado el Papa la gran trascendencia del trabajo que tienen médicos, gestores y familiares dentro de los hospitales. Por otra parte, la Basílica de San Eugenio de Roma ya está todo preparado para que esta tarde a las 7 se celebre la misa en sufragio por el alma del prelado del Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría. Presidirá la ceremonia el vicario auxiliar y general, Monseñor Fernando Ocariz. Desde ayer por la tarde, Monseñor Echevarría descansa en la cripta de Santa María de la Paz, donde también reposa el Beato Álvaro del Portillo.
Y esta mañana también se ha hecho público el mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo. En esta ocasión está centrado en el asombro ante las obras que Dios realiza. Eva, cuéntanos.
En su mensaje, el Santo Padre recuerda que esta jornada fue instituida por San Juan Pablo II y que se celebró por primera vez precisamente en Lourdes el 11 de febrero de 1993. El texto subraya que la Iglesia debe prestar una atención especial tanto a los que sufren en general como a los que se entregan a su cuidado, comenzando por los familiares, médicos, voluntarios y todas las personas que se dedican a acompañarlos. Afirma el Papa que los enfermos tienen una dignidad inalienable y una misión en la vida y nunca se les puede convertir en simples objetos. Por último, Francisco anima también a tomar ejemplo de grandes santos que han dedicado su vida a los enfermos, entre los que destaca a San Juan de Dios, San Camilo de Lelis y la Madre Santa Teresa de Calcuta, misionera de la ternura de Dios.
400 niños de 11 colegios de Navarra han felicitado al Papa Francisco por su 80 cumpleaños.
La efemérides es pasado mañana sábado. El vídeo con la actuación de los 400 niños ya cuenta con más de 13.000 visitas en YouTube. Escuchamos Cantar Iglesia Universal, compuesta por Carlos Andrés Sánchez y dedicada al pontífice.
Bueno, pues así vamos terminando esta edición del Espejo de hoy y lo hacemos recordando la catequesis de ayer del Papa sobre la esperanza en este tiempo de Adviento. Cuando todo parece terminar, dijo Francisco, cuando ante tantas realidades negativas nuestra fe se hace difícil y viene la tentación de decir que nada tiene sentido, entonces llega la bella noticia de la llegada de Dios. La Navidad es la sorpresa de un Dios niño, de un Dios pobre, de un Dios débil, de un Dios que abandona su grandeza para acercarse a cada uno de nosotros. Dios, subrayó Francisco, no ha abandonado a su pueblo, no se ha dejado derrotar por el mal, porque es fiel, y su gracia es más grande que el pecado. Esto debemos aprenderlo, insistió el Papa. Dios es capaz de vencer el pecado más grave, el más vergonzoso, y lo hace con las armas del amor, del perdón y la misericordia. La alegría más bella de la Navidad es que el Señor ha cancelado nuestros pecados, nos ha perdonado, ha venido a salvarnos. Esta es la alegría de la Navidad, también la que queremos compartir nosotros. Pues así terminamos esta edición del Espejo.